Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Así que todos están invitados a participar en esta hora haciendo su consulta. Solamente tienen que llamarnos a nuestras líneas telefónicas, que en breve las vamos a estar mencionando, y también pueden escribirnos a través de nuestras diferentes plataformas. Nuestro canal de YouTube está disponible para que puedan ver el programa y también hacer su consulta a la misma vez. Y tenemos también nuestra plataforma en Facebook Live, donde ahí pueden conectarse, también ver el programa y escribirnos su consulta. Nuestras líneas telefónicas, para aquellos que no las conocen, en Puerto Rico localmente es el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Si se encuentra en otro país, recuerde utilizar el código de entrada, es el 787-282-5990 y el 787-763-7100. Desde este momento, nuestro cuadro telefónico está disponible para recibir sus llamadas. Desde ya pueden comenzar a participar. Nos sentimos muy felices, amigos, de poder compartir una vez más con ustedes, encontrarnos en esta cita diaria dedicada a esta hora solamente a la salud. Así que donde quiera que usted se encuentre, haga una pausa y disfrute de nuestro programa. Aprenda a seguir cuidando de su organismo para que pueda gozar también de buena salud. Pequeños cambios en nuestro estilo de vida pueden ayudar a alargar nuestra vida. Me acompaña, como todos los días, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy?
Gracias a Dios, muy bien. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra?
Oh, muy contenta de estar aquí.
Qué bueno. Igualmente deseamos que nuestros amigos puedan estar en esta hora felices de poder estar acompañándonos en esta reunión tan saludable. Bienvenido.
Así es. Y queremos, antes de comenzar, ¿verdad?, con las llamadas, compartirles también un pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Un baño de cuerpo entero relaja los nervios, promueve la transpiración general, acelera la circulación, ayuda a librar de obstrucciones el organismo y actúa beneficiosamente sobre los riñones y el sistema urinario. El baño también fortalece las funciones de los intestinos, el estómago y el hígado, dando energía y nueva vida a cada uno de ellos. También promueve la digestión y, en vez de debilitar el sistema, lo vigoriza. Un buen baño de cuerpo entero, especialmente si usted utiliza de una toallita para friccionar, eso todavía hará que pueda ser más efectivo, porque la fricción con alguna toalla ayuda para que la circulación sea aún más estimulada, de tal manera que ese proceso de fricción atrae una mayor cantidad de sangre hacia la superficie, y de esta manera usted está estimulando, ya sea que lo haga en la mañana o en la tarde, o si lo hace dos veces al día, usted pueda mejorar su circulación. Aprovechelo. En esta época donde el hemisferio norte todavía hace algo de calor, procurar un baño frío sería buen estimulante para poder ayudar a las personas a estar más alertas, activos durante el día.
Bien, vamos entonces con este pensamiento a dar inicio a las consultas de nuestros amigos. Y ya tenemos la primera llamada que la hace María. Ella se comunica desde la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, María.
Sí, buen día, Elmo. Y ella, la señora, gracias a Dios. Elmo, la consulta es para mamá. Mamá, yo he llamado para ella. Mamá tiene como 96 años. Y sucede lo siguiente. El doctor la quería ver, la quería chequear de su cabecera, el cardiólogo. Entonces él la chequeó bien, la presentaba bien, pero le encontró una arritmia cardíaca. Él me le mandó el doctor Rosana y todo salió bien. Él nomás tiene cosa de parásito, problema de parásito, pero tiene su arritmia. Entonces ella debe cuatro medicamentos fijos: la Girotén A, la Alprazolam, la de la Lutatín y la de orinar también. Pero él recetó la Lisiana y me dijo que si hacía algún evento en la casa, en la sangre o monetones o algo, que se la quitara. Entonces el hermano mío le reservó la orina oscura. Entonces yo lo llamé, él estaba en un congreso, yo lo llamé y me dijo que le quisiera quitar, por las otras no. Y dije, no, las otras no la quitaron. Entonces, ¿qué usted me dice de la ría? Porque me dice que ya no puede tratar más, porque le dio la Luciana de 30 para, porque ella está muy mayor. La de 60 no se la puso. Ahora se la suspendió la Luciana y dijo que puede hacer ya, que cosa de Dios, pero la mano está en cama. Mamá está suelta, nada más que ya no ve. Y su tratamiento, yo quiero que usted me diga algo para seguir el seguimiento de ella. Usted me dice de la arritmia, ¿qué hacemos? Pero yo lo escucho de aquí, ¿no? Eso era todo.
Mire, estos trastornos del ritmo del corazón pueden tener diversas causas. En algunas personas pudiera haber señales de algún historial, por ejemplo, de haber sufrido algún infarto, y esto produce ciertas arritmias. En otras personas puede ocurrir porque haya un trastorno directamente del ritmo cardíaco. A veces puede ser por el uso del café. El café y el chocolate causan arritmias. Si los está usando, debe dejar de utilizarlos. También hay que recordar que el consumir alimentos ricos en magnesio. El magnesio ayuda a regular la frecuencia del corazón. Hay alimentos que, además de ser ricos en magnesio, son ricos en calcio. Ahí ustedes tienen dos minerales que ayudan para que pueda mejorar el ritmo cardíaco. Por ejemplo, el ajonjolí es uno de esos alimentos que contienen calcio y magnesio. El consumir también coco seco, ahí hay calcio y magnesio. Las almendras contienen calcio y magnesio. El consumo de este tipo de productos ayuda para facilitar una estabilidad en la frecuencia cardíaca. Hay personas también que han sufrido algunos efectos de fármacos que pudieran estar alterando el ritmo del corazón. Y ese tipo de situación, pues hay que atenderla regulando la cifra de los fármacos, la potencia de los fármacos que se utilizan, las dosis. Hay personas también que sufren de arritmias por causas de su función tiroidea anormal. Puede ocurrir esto. En otras personas pueden desarrollarse por motivos más bien de daño por radicales libres a la zona del marcapaso cardíaco. De todas maneras, darle seguimiento ahora tan pronto el médico regrese de sus vacaciones, llevarla para que él pueda revisar todos los medicamentos que está tomando y corroborar si hay alguno que pudiera estar induciendo el desarrollo de estas arritmias.
Bien, tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Ingrid Gómez. Ella dice que su niño de 18 meses está presentando fiebre desde el domingo. Le aparecieron unas ampollas dentro de la boca, no quiere comer nada. Fue al hospital, le dijeron que es algo viral. Ella entonces pregunta qué le recomienda hacer para ayudarle, ya que está en Canadá y no le dieron medicamento para ayudarle y tiene cero apetito.
Para aliviar esas ampollas, lo más sencillo que usted puede hacer es permitir que se prepare una solución que contenga una taza de agua tibia, le añada el contenido de una cápsula de carbón activado y una pizca de sal. Eso se agita bien y una vez se agita, se le pide al niño que practique gargarismos. Esto va a ayudar para que rápidamente esas infecciones puedan controlarse en lo que él nuevamente es supervisado por su médico, el pediatra o el médico general que le atiende.
Vamos a contestarle entonces a nuestro amigo Jonathan Rojas. Él dice, ¿qué nos puede decir el doctor sobre el chucrut?
Chucrut es mejor que no lo utilice, porque este producto, siendo que está fermentado, hay muchas personas que lo recomiendan por motivo de el microbioma intestinal para funcionar como si fuera un prebiótico. Y en realidad no es necesario hacer esto, no es necesario utilizar productos fermentados. Usted puede estar consumiendo una buena cantidad de frutas y vegetales y cereales integrales y legumbres. Todos ellos van a funcionar como prebióticos y no hay necesidad de consumir productos que sean fermentados para ayudar al microbioma intestinal.
Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa mientras le recordamos, ¿verdad?, a todos nuestros amigos que nuestro cuadro telefónico está disponible para que puedan llamar y comunicarse a nuestro programa y hacer su consulta. Así que volvemos luego de estos cortos mensajes.
Pare, pare. Deténgase. Escucha un mensaje de alerta para su vida de parte de sus amigos los Adventistas del Séptimo Día.
Los alimentos y el aspecto social son excelentes compañeros. La familia que participa de la mesa en conjunto forma lazos afectivos más fuertes que una familia que se encuentra dispersa en las horas de las comidas. Cuando ocurre esto último, los hijos y los padres son desconocidos, que viven bajo el mismo techo. Cada cual sigue su propia vida sin tener oportunidad de conocerse mejor, de conversar, de compartir ideas. Por otro lado, la brecha de las edades puede disminuir y se pueden establecer vínculos afectivos más permanentes entre los diferentes miembros de la familia cuando se reúnen alrededor de la mesa para gozar de alimentos y de la compañía mutua. Por otra parte, expresamos amistad al invitar a nuestros semejantes a comer y manifestamos buena voluntad al visitar a vecinos o ancianos para llevarles un platillo o canasta con algún bocado especial. La interacción adecuada no solo beneficiará nuestra salud física, sino que influirá positivamente en nuestra actitud mental. En el aspecto social, permitirá sembrar buena voluntad y cultivar lazos de simpatía, amistad y aprecio en el lugar donde vivimos, todo lo cual determina en gran medida el disfrute de la felicidad. Visite la iglesia de su preferencia. Bien puede ser esta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos sus amigos. Y más que amigos, somos sus hermanos.
La epilepsia es un trastorno del cerebro, en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal, llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios, según orden médica. No tome alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes, como por ejemplo, las que presentan los videojuegos o programación televisiva. Tenga una alimentación saludable. Siga las instrucciones de su neurólogo. Mantenga una rutina y recuerde, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. Confíe que en medio del descontrol, Dios está al control.
Un niño le preguntó a su papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces, al mirar al cielo, su padre vio un avión y le preguntó a su hijo, ¿de qué tamaño ves aquel avión? Y el chico le respondió, no, pues es pequeño, casi ni se alcanza a ver. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión, le volvió a preguntar, ¿y ahora de qué tamaño dices que es el avión? El chico, sorprendido, papá, es enorme. El papá le dijo entonces, Dios es así. El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de Él. Cuanto más cerca estés de Él, mayor Él será en tu vida.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Cuando el camino se hace cuesta arriba, no lo dejes. Cuando las cosas andan mal, como a veces sucede, no abandones. Cuando no consigas resultados y se sumen los problemas, no te rindas. Cuando quieras sonreír y solo puedas suspirar, no te caigas. Cuando la suerte te sea adversa y no encuentres fuerzas para seguir, no renuncies. Cuando no encuentres compañeros de lucha, no te apartes. No te caigas. No renuncies. No te rindas. No lo dejes. Cada día renueva la esperanza.
Siempre unidos. comunicación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos entonces contestando sus consultas. En esta ocasión está Billy, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Billy, con la consulta.
Sí, saludos, buenos días, doctor. Yo tengo una niña que tiene 1 año y 8 meses y la mamá me dice a mí como que ella tiene como una bacteria como en el estómago, como que no aumenta de peso y así, como que no aumenta de peso. ¿Qué sirve para eso?
Muchas gracias. Mire, es necesario que ella mantenga a esta niña, digamos, en comunicación, si es posible, con el pediatra, si es que ya la vio el pediatra, y le diagnosticaron con esta bacteria, porque no es asunto de que alguien imagine que tiene una bacteria, no sabemos si pudiera ser dentro de las bacterias. Hay algunas bacterias que sí pueden afectar. Por ejemplo, está el Helicobacter pylori, pero también hay otras que pudieran afectar, como la Endolimax nana. Hay otras diferentes, pero no lo sabemos. O sea que tiene que haber un estudio formal para saber que efectivamente esta niña está enfrentando esta situación, y con un diagnóstico preciso, entonces se le podría ayudar. Pero algunos niños, en términos bastante amplios, para poder ayudarles a que aumenten su apetito, independientemente de la bacteria, pueden utilizar el puré preparado de la piña. Usted añade una o 2 rebanadas de piña en la licuadora sin añadir agua. Y esto va a preparar un puré del cual usted le puede brindar unas 2 cucharaditas antes de cada comida. Esto puede despertar el apetito, pero si ya hay un diagnóstico de que hay alguna infección por bacterias, hay que atender la bacteria que le está afectando. Y para eso entonces es necesario que usted la lleve ya sea al pediatra o al gastroenterólogo pediátrico que la atiende, para tener un diagnóstico de cuál es la bacteria que le está afectando.
Continuamos entonces con la siguiente llamada, la hace Ana. Ella se comunica también de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Ana. Adelante.
Sí, buen día. Dios les bendiga a todos. Mi pregunta es relativa al uso excesivo de té o tisana. Mi esposo tiene 74 años y él en los últimos tiempos, nosotros siempre hemos tomado una tacita de té, pero en los últimos 6 o 7 meses él está tomando hasta 2 litros de té. Se pasa el día entero bebiendo té de hoja de guanábana, hoja de orégano, hoja de naranja, limoncillo, pero pienso, quiero saber si eso realmente le puede hacer bien, bebiendo tanto té, aunque sean hojas que aparentemente son inofensivas. Gracias.
Muchas gracias. Mire, entiendo que si no hay alguna condición que él le pudiera afectar el uso de estos productos, entiendo que no debe haber ninguna problemática. Claro, no debiera tomar tanta cantidad porque en realidad pues no es tan necesario. Y el hecho de que él pueda variarlos constituye algo bueno, porque no necesariamente va a estar acumulando algún efecto a consecuencia de un solo tipo de planta, como muchas personas que solamente quieren tomar té de jengibre. Pues eso no les resultaría conveniente. Mientras él pueda variarlos y reducir la cantidad y tomar un poco más de agua, pues entiendo que prácticamente está bien, nada más que no debe exagerar las cosas.
Tenemos entonces a Antonio desde Humacao. Adelante, Antonio.
Gracias. Doctor, a ver si me puede decir ¿Qué nutrientes tienen las papas? Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, las papas principalmente con lo que contienen son almidones. Los almidones son de los que están bajo la clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos básicamente se dividen en azúcares y en almidones. Y estos almidones son cadenas largas de moléculas generalmente de glucosa. Se almacenan en esta forma, especialmente en los tubérculos como la papa, y una vez el cuerpo los va descomponiendo, especialmente por el uso de la amilasa, tanto de la boca como del páncreas, comienzan a fraccionarse esas cadenas largas y el cuerpo obtiene ya esas moléculas para su uso, digamos, y distribución a cada una de las células de nuestro cuerpo. Así que generalmente lo que tiene es ese macronutriente, carbohidratos. Pero también, sí, tiene ciertas cantidades de algunos minerales, especialmente el potasio. Tiene muy escasa cantidad de vitaminas, no son abundantes. Básicamente lo más que contiene es una buena cantidad de carbohidratos y de algunas sustancias que pudieran ser útiles a las personas, excepto no consumirlas que sean, digamos, verdes y que sean crudas mientras sea posible, porque hay una sustancia que se llama solanina y esta sustancia en algunas personas puede ocasionar que puedan producirse algunos dolores articulares. De ahí en fuera, mientras usted la consuma cocida y pueda utilizarla para suplir su energía, porque es sabrosa, tiene un buen nivel de saciedad, pero no es algo como para abusar de ella. Y hay que cuidar especialmente los diabéticos de no ingerirla demasiado, porque es de esos productos que eleva bastante el índice glucémico. Y por lo tanto hay que ser muy cuidadoso cuando se consumen estos tubérculos que son ricos en carbohidratos, especialmente en forma de almidones.
Tenemos entonces a Ada de la República Dominicana. Adelante, Ada.
Buenos días. Yo quería preguntarle al doctor, a mí hace unos meses me salieron unos cuantos golondrinos y yo me recetaron una pomada y me resultó bien, me maduraban los golondrinos, eran unos cuantos. Ahora hace como una semana atrás me salió uno y hice la misma pomada. Yo no uso desodorante, lo que uso es leche de magnesia, la Philips, la original, que me la recetó una médico internista. Y a mí nunca me había pasado eso, y yo quiero que el doctor me diga más o menos de qué viene eso, porque no uso desodorante de eso, que no me lo hacienda. Muchas gracias.
Mire, pudiera ser, hay una posibilidad de que sea a consecuencia, digamos, si usted se rasura, si se afeita debajo de las axilas, el tener la delicadeza de preparar agua con jabón. Y en esa agua con jabón, especialmente si es agua calientita, usted pueda sumergir el rastrillo de afeitar esa zona. Eso ayuda para que se pueda evitar las infecciones. Porque hay damas que usan ese rastrillo, esa navaja de afeitar esa zona axilar. Lo hacen en seco. Y la usaron hoy, la enjuagan así por encimita y vuelve y la ponen ahí. Y al ratito dice, ay, me están haciendo unos vellitos aquí. Vuelven y en seco se rasuran esa zona y la dejan ahí tranquila porque dice, no, eso eran unos vellitos pequeñitos. Esa cantidad que usted no ve ahí de células muertas que quedaron y la cantidad de grasa que hay también en esa zona de la piel, unida a las bacterias, pues da lugar a que se puedan más fácilmente, al usted volver a rasurarse, haber pequeñas laceraciones en esa piel axilar. y pueda entonces desarrollarse alguna infección. Así que procure preparar un poco de agua con jabón, aunque sea un jabón líquido, agua tibia, y usted sumerja ahí el rastrillo con que se afeita esa zona axilar, sacúdala bien y afeítese, luego seque con mucho cuidado y al finalizar puede aplicar un poco de sábila o puede preparar, además del magnesio, de las sales de magnesio que usted utiliza en la leche de magnesia, puede utilizar un poco de agua con sal, de tal manera que pueda fácilmente cicatrizar cualquier pequeña lesión y evitar la infección. Un poquito de agua con sal que se aplique en esa zona, espera que se seque y después se aplica la leche de magnesia.
Bien, tenemos entonces a Ariel de San Juan. Adelante con la consulta, Ariel.
Sí, gracias. Mire, yo tengo una amiga que tiene un disco, pero que casi no lo puedo pronunciar, que protuberancia, claro, está. Entonces, ese disco tiene una curvatura en el cuello y siempre está, no se puede sentar en una silla normal porque después tiene dolores y eso. Y tiene como unos 35 libras de sobrepeso. ¿Y hay algún adelanto en resolver ese tipo de problemas?
Esas protrusiones discales, dependiendo de cuánto estén comprimiendo estructuras, es que son preocupantes. Por supuesto, el que esté sobrepeso no lo va a ayudar, no la va a ayudar. El saber si esto está acompañado también de contracturas musculares. Saber si hay otras protrusiones discales en el nivel más arriba de esa y en el nivel más abajo puede ser de mucha ayuda. Pero si el asunto es severo, ya puede ser necesario el que ya tengas que someterse a alguna cirugía en esa área. Y esto, si lo va a hacer, es recomendable esa cirugía robótica que ahora se está estilando su uso. Creo que es mucho más precisa y podría ayudarla en su situación.
Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos entonces con más de sus preguntas.
La caída del cabello. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Se estima que aproximadamente un 95% de la caída del cabello en hombres y mujeres es por causa hereditaria. Aún así, otros factores como salud, dieta, desequilibrios hormonales o estrés pueden acelerar la caída del mismo. En función del cual sea la causa, hay varias cosas que pueden hacer para disminuir los riesgos. Solo mantén en mente que ninguna de estas sugerencias garantiza frenar en su totalidad la pérdida del cabello. Si los orígenes no son hereditarios, las principales causas se pueden resumir en anemia, embarazo, falta de zinc, mala circulación, deficiencia glandular y estrés. Es por eso que seguir una dieta balanceada y tratar de mantener los niveles de estrés bajo control con ejercicios o meditación es una buena medida preventiva. Procura alejarte de productos como tinturas y permanentes que son extremadamente dañinos. De igual modo, las colas de caballo, de más de estilo, te tiran el cabello y pueden agravar el problema. Es normal perder entre 50 y 100 cabellos por día. Por lo tanto, el hecho de tener más o menos cabello es una cuestión hereditaria. Pero si definitivamente sospechas de una caída, contacta a tu médico. Existen algunos medicamentos que se utilizan para evitar su caída. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Si un bebé se ríe desde el asiento trasero, suena feliz. Si un bebé llora desde el asiento trasero, puede que tenga hambre. Pero si un bebé está dormido en el asiento trasero, ¿te vas a acordar que está ahí? Si te distraes, la posibilidad de que los olvides en el asiento trasero aumenta. Y le puede pasar a cualquiera. Un auto se calienta rápido y puede ser mortal. Acostúmbrate a revisar el asiento trasero cada vez que manejes. Mensaje del NHTSA y el Ad Council.
La rosa y la rana. Había una vez una rosa roja muy bella. Se sentía de maravilla al saber que era la rosa más bella del jardín. Sin embargo, se daba cuenta de que la gente la veía de lejos. Se dio cuenta de que al lado de ella siempre había un sapo grande y oscuro, y que era por eso que nadie se acercaba a verla de cerca. Indignada ante lo descubierto, le ordenó al sapo que se fuera de inmediato. El sapo, muy obediente, dijo: «Está bien, si así lo quieres». Poco tiempo después, el sapo pasó por donde estaba la rosa y se sorprendió al ver la rosa totalmente marchita, sin hojas y sin pétalos. Le dijo entonces: «Vaya, que te ves mal. ¿Qué te pasó?». La rosa contestó: «Es que desde que te fuiste, las hormigas me han comido día a día y nunca pude volver a ser igual». El sapo solo contestó: «Pues claro, cuando yo estaba aquí me comía a esas hormigas y por eso siempre eras la más bella del jardín». Muchas veces despreciamos a los demás por creer que somos más que ellos, más bellos o simplemente que no nos sirven para nada. Dios no hace a nadie para que esté sobrando en este mundo. Todos tenemos algo que aprender de los demás o algo que enseñar, y nadie debe despreciar a nadie. No vaya a ser que esa persona nos haga un bien del cual ni siquiera estemos conscientes. Dios te bendiga.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos contestando sus consultas. Tenemos en línea telefónica a la señora Rivera desde Moca, Puerto Rico. Adelante con la pregunta.
Buenos días, doctor. Dios les bendiga. Yo me hice la prueba ahorita del COVID y salí positiva. ¿Qué usted me recomienda para tomar?
Bueno, hay varias cosas que le pueden ayudar. Número uno, el que usted pueda ahora evitar todo producto que contenga azúcar. El consumo de productos como jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes y chocolates hacen que el COVID persista más tiempo. Recuerde que es conveniente que usted pueda estar más aislada, de tal manera que no facilite la transmisibilidad. Que use su cubrebocas si hay otras personas en su hogar, de tal manera que se limite, que abra bien las ventanas, que facilite que corra adecuadamente una buena ventilación, y no solamente eso, También que entre la luz del sol. La luz del sol ayuda para que se pueda reducir la transmisibilidad del COVID. El lavar bien las manos y el tratar de tener su sistema inmunológico lo más adecuado, evitando que le pueda prolongar por más tiempo. Y para esto, pues además de evitar el azúcar, debe evitar también los productos que sean muy llenos o cargados de grasas. Y esto incluye la leche, la mantequilla, el yogur, el queso, los huevos, las frituras. Evitar esos productos, ya que se ha encontrado que los productos que son así, digamos, ricos en grasas saturadas, tienen una capacidad de reducir la capacidad defensiva del organismo. Así que si por un lado los productos ricos en azúcares y por otro lado los productos ricos en grasas saturadas van a reducir su capacidad defensiva, entonces este problema le va a persistir más tiempo y se puede entonces empeorar. Afortunadamente estamos en esta época en unas cepas del COVID que son mucho más benignas en comparación a las cepas iniciales. El salir a caminar un rato cada día, exponerse al sol, eso ayuda a su sistema inmunitario y facilita que usted pueda tener una mejor evolución. El tomar abundante agua. Hay unas combinaciones de productos que le pueden ayudar si los prepara en forma de té, donde usted puede utilizar, por ejemplo, el saúco. Es una planta, en inglés se le llama elderberry. Saúco o su nombre botánico, Sambucus nigra. Es una planta que ayuda en condiciones virales y que a la misma vez potencia su sistema inmunológico. Es muy bueno. Para ayudar a su sistema respiratorio, además del saúco, puede combinarlo con el tomillo. Es una especia que usted puede utilizar. La consigue en cualquier supermercado. Así que el combinar saúco con tomillo puede ser un gran acierto. Si usted diariamente se toma por lo menos unas 2 o 3 tazas, sumerja los pies hasta la profundidad del tobillo en el agua más caliente que usted pueda sin que vaya a quemarse. Esto ayuda para fortalecer el sistema inmunitario. También trate de dormir bastante, especialmente durante la noche. Acuéstese temprano. Esto potencia el sistema inmunitario. Trate de aumentar el consumo de zanahoria, calabaza y también las espinacas. No olvide, por otro lado, aumentar también la oportunidad de consumir una mayor cantidad de aquellas frutas que son cítricas. Hablamos de las chinas, las naranjas, mandarinas, toronjas. También puede ayudarse el consumo de piña, muy bueno, las guayabas, excelente, los kiwis. Esto va a ayudar para que usted tenga una mayor oportunidad de defenderse y de facilitar una mejor evolución de esta condición.
Tenemos entonces una consulta y esta es, dice que tenía un diagnóstico de salmonela. El viernes pasado fue nuevamente al doctor, sigue con la salmonela peor, también tiene Clostridium difficile, le enviaron antibiótico y probióticos. El doctor le recomendó cápsulas de carbón vegetal, sigue con dieta blanda, pero tiene un viaje esta semana que le recomienda para mejorar pronto. Le enviaron vancomicina también. Y son muchas medicinas las que está consumiendo y no sabe si puede consumir el carbón vegetal con todas las medicinas que le enviaron. Las deposiciones han mejorado, pero aún hay dolor abdominal. No está consumiendo lácteos, ni azúcares, ni grasas por ahora. Solo está consumiendo purés, sopas y galletas tipo soda. Es una anónima que nos hace.
Bueno, el único detalle con el carbón, sí lo puede utilizar, pero que no sea al mismo tiempo que utiliza los antibióticos. Es decir, si usted toma el antibiótico en la mañana y en la tarde, pues utilice el carbón, digamos, a eso de la 1 de la tarde, 11 de la mañana. Y de esa forma va a tener el beneficio de poder ayudarse, pero no deje de tomar sus antibióticos porque veo que las bacterias que tiene sí necesita el uso de estos antibióticos.
Tenemos entonces otra consulta. Esta es de Giovanni Beato. Dice, tengo una tos desde hace más de un año. No me sano de esa tos y catarro. ¿Puede el tomillo ayudarme con hacer un té?
Bueno, le podría ayudar, pero habría que saber, por ejemplo, con una radiografía de pecho. Por ejemplo, si es que la persona ya tiene algunos cambios enfisematosos. Y esto, pues, no necesariamente tiene que ser que la persona esté fumando. Puede haber algunos cambios enfisematosos por otras causas químicas, por otras exposiciones a asbesto, a personas que les gusta utilizar una gran cantidad de productos de limpieza, especialmente el cloro y otros productos como la amonía, y pudiera estar desarrollando algunos cambios específicos en ese tejido pulmonar. Por lo tanto, hágase una radiografía de pecho. Es útil. Y mientras tanto, tome el tomillo en lo que se sabe qué está desarrollando ahí adentro y qué nos revela la radiografía.
Tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Alicia Ruiz. Pregunta, ¿qué recomienda para tratar la caspa?
Esta situación, pues, le va a requerir que usted haga ajustes, especialmente evitando el consumo de harinas blancas y el consumo de queso. Esa combinación que es tan común, usted la encuentra en la pizza, en los emparedados o sándwiches que la gente consume en muchos casos casi diariamente. Pero hay que tener una ingesta adecuada de cereales integrales que son ricos en vitaminas del grupo B. Esto ayuda a reducir mucho la caspa. También debe reducir la cantidad de sal que consume. Y usted notará que al tener un cuero cabelludo que contenga menos cantidad de sebo, menos cantidad de grasa, las cosas van cambiando. Puede usar por ahora un champú y un enjuague que sean medicados para la caspa, y hacer estos cambios nutricionales le puede ayudar. También hay personas que les resulta el aplicarse en el cuero cabelludo jugo de limón puro. Usted exprime el limón y ese jugo de limón puro se lo va a aplicar así como una fricción con sus yemas de los dedos, en forma de fricción capilar. Y esto lo puede hacer 1 o 2 veces al día. No necesariamente tiene que lavar su cabeza, su cabello diariamente, pero sí le va a ayudar la aplicación diaria de 1 o 2 veces el jugo puro de limón.
Tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Ruth Mille. Tiene 39 años, padece de sinusitis crónica. ¿Qué puede utilizar para sanarse?
Vamos a iniciar dejando de consumir la leche y sus derivados. Nada de leche, ni queso, ni yogur, ni ningún producto que sea derivado de esa leche, ni mantequilla siquiera. Descarte eso y descarte aquellos productos confeccionados con harina blanca. Las galletas, los postres, el pan blanco. Esos productos que contienen mucha harina blanca, que no tiene vitaminas, fibras, nada de esas cosas, el organismo tiende a facilitar una mayor producción de flemas. Por lo tanto, al descartar esos productos, pero especialmente elimine todos los que son lácteos, usted notará que esa sinusitis se reduce muchísimo y casi no le va a molestar, y aumente la ingesta de cebolla. Al consumir una mayor cantidad de cebolla y ajo y rábanos como parte de una buena ensalada diariamente, notará que todo el proceso empieza a descongestionarse y puede usted entonces disfrutar de un sistema respiratorio superior mucho más saludable.
Tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Ronald Armando. Dice, ¿qué puedo hacer? No puedo tener relaciones sexuales. Dice que también mira porno desde los 13 años. Hoy tiene 38. Ha tomado Viagra o Síndole. Dice, dígame por qué no puedo tener entonces relaciones sexuales.
Bueno, puede ser que a estas alturas la sobreestimulación que haya estado teniendo básicamente en estos núcleos que controlan el aspecto del apetito sexual en las zonas del hipotálamo, pudieran estos haber sufrido cierta sobreestimulación de tal forma que la oportunidad ahora de que se forme una buena cantidad de testosterona en el área del hígado, los precursores de la testosterona se forman en el hígado y eventualmente se activan en forma de testosterona a nivel de los testículos. Y este tipo de productos pues pudiera estar ya no desarrollándose con la misma facilidad y tampoco tener ya ese estímulo desde el punto de vista de su sistema nervioso. Y esta pudiera ser la causa, pero les recomiendo que vaya a un urólogo para que él pueda entonces hacer un diagnóstico mucho más preciso y si fuera posible ayudarle.
Tenemos entonces a Josué Vindas, dice que su abuela de 73 años se le están hinchando los pies. Fue al médico, le dijeron que era por deficiencia venosa. ¿Qué puede hacer además de mantener los pies en alto por cierto tiempo?
Lo mejor que puede hacer es practicar caminatas cortas mientras ella pueda mover las pantorrillas. Ese es el músculo principal de las piernas. Esas pantorrillas se constituyen en dos corazones, un corazón del lado derecho, la pierna derecha, y un corazón del lado izquierdo. La mejor forma de evitar inflamaciones, porque hay una dificultad en el movimiento de sangre venosa de regreso al corazón, es caminar. No hay otra forma más eficiente. Si ella puede hacer estas caminatas cada media hora, cada hora, aunque sean 5 minutos, algo que ella haga y después descanse, es la mejor manera de ella poder evitar este tipo de situación que se va desarrollando en múltiples niveles. A veces se desarrolla insuficiencia venosa superficial, insuficiencia venosa profunda y a veces de las comunicantes. Este tipo de situación pues puede ser bastante complejo y por supuesto depende en qué nivel se encuentre la insuficiencia. Así que en ese aspecto el poder caminar y hacerlo alternándolo con el descanso sería la mejor opción de tratamiento.
Bien, tenemos otra consulta. Esta es de Luz Reséndiz. Ella dice, ¿se puede consumir cruda la patata dulce?
Yo no se lo recomendaría. No entiendo que sea adecuado. Aquí, por ejemplo, hemos recomendado la papa y se ha recomendado más bien como tratamiento, pero durante tiempo limitado. Por ejemplo, que usted la utilice mientras tiene gastritis, pero después no va a estar usando gran cantidad y se suspende. Pero no es como para que podamos consumir los tubérculos en forma cruda de manera usual. El cocerlos, cocinarlos, es indispensable porque ayuda para que el almidón pueda ser más fácilmente asimilado y puedan romperse mejor las paredes celulares que están almacenando esos gránulos de carbohidratos dentro de cada uno de estos tubérculos. Así que en ese aspecto, el proceso de cocción es lo más recomendable antes de consumir algo que sea así crudo.
Tenemos entonces a Helen. Ella nos pide recomendaciones para que puede ser bueno para el reflujo, pregunta, y da las gracias.
Número uno, si está sobrepeso, baje peso. Número dos, no se quede sentada ni se acueste una vez usted finalice de comer. Levántese, no haga la sobremesa y vaya a dar alguna caminata corta de 10 minutos, algo sencillo, y regrese. Igualmente, no se acueste al finalizar de comer. Trate de consumir alimentos que no causen acidez. Nada de canela, ni nuez moscada, pimienta, vinagre, mostaza. Evite esos productos, evite el café, evite las frituras y evite el azúcar. De esta manera usted va a facilitar que haya una mejor digestión y no haya reflujo.
Ella aclara, doctor, que es la que la doctora le dice que esa es la razón de amanecer con la boca amarga y las flemas como con sangre.
Pudiera ser de esa manera, pero entiendo que si usted puede evitar eso que le mencioné y evite comer antes de acostarse a dormir en la noche.
Bien, ya hemos finalizado, se nos ha agotado el tiempo, pero agradecemos a los amigos que han participado en el día de hoy. Les invitamos a que nos acompañen entonces mañana a la misma hora. Vamos a tener un tema interesante para compartir con ustedes, pero antes dejamos este pensamiento para finalizar.
Dice el versículo 6 del capítulo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esta insistente negativa a acercarse a Dios y más bien vivir de una manera totalmente alejada de Dios, desobedeciendo todo lo que Dios había dicho y tratando de vivir una vida desordenada. Imaginen una sociedad donde se pueda robar cuando se quiera, sin ninguna penalidad, donde se pudiera adulterar, mentir, idolatrar, deshonrar a los padres, sería una anarquía. Eso era justamente la condición de la sociedad, justamente antes del diluvio. Y el Señor lamentablemente vio la condición del hombre, que por más que trataba de atraerlos hacia Él, para que ellos conocieran el mensaje de salvación, ellos rehusaban. Y de esta manera Dios levantó a un hombre llamado Noé, para que les predicara, escuche cuánto, 120 años. 120 años tuvieron para cambiar su forma de ser. Lamentablemente no lo hicieron. Y hoy todavía el Señor nos sigue llamando para que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir.
Nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.